La Ventana, Madrid. Miguel Ángel Muñoz Encinas.
Hola, muy buenas tardes. Están crecidos en Alcorcón, no es para menos.
Formidable, formidable, porque un equipo tan pequeño, se puede decir, que gane a un campeón, es fantástico.
Toda la alegría que nos ha dado no la quita nadie, eso por descontado. Es que le voy a decir que le pegó el agua al Alcorcón, a todo el Real Madrid con todas sus figuras. Más que le diga que estamos más contentos que la una.
Y yo he jugado muy bien, y ya sabe usted, David y Goliat.
Siempre se dice que es que el Madrid no jugó bien, pero Alcorcón es que juega muy bien al fútbol. Y el que no, y el que lo diga lo contrario, que se pase todos los domingos por Santo Domingo.
Lo que tenían que hacer precisamente es buscar a gente de esta, y meterlos en el Madrid, y meterlos en equipos importantes. Y a esos otros, rebajarlos. A segunda, tercera.
Ahora ya hay quien dice que pase el Barça. Justo en estos momentos los jugadores del Alcorcón se están dando su merecido baño de masas, con recepción en el ayuntamiento incluida. Ahí está una compañera de Ser Suroeste, Cristina Espina. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues hoy el sentimiento amarillo, el que agita las calles de Alcorcón, alrededor de unas 600, 700 personas se han concentrado frente a la plaza del ayuntamiento para ver, para disfrutar con los que han sido los responsables de que tanto en el partido de ida como en el de vuelta vibrasen de emoción con la eliminación del Real Madrid. Acaban de salir al balcón del consistorio a saludar a los asistentes que se han volcado con el equipo, vitoreándoles, además de corear el himno de Alcorcón. Vamos a escuchar a uno de los jugadores, a Borja Gómez, defensa y exjugador del Real Madrid en el juvenil.
No nos llega el sonido de las declaraciones de Borja, pero nos lo podemos imaginar, cómo es el sentir de los jugadores del Alcorcón de que su equipo lograse superar el miedo escénico del Bernabéu en el partido de vuelta. Y vaya si lo hizo. El Madrid no consiguió mojar hasta el minuto 81, todo un Real Madrid reforzado a golpe de talonario con lo mejor de lo mejor, que sucumbió al empuje y al buen fútbol, todo se ha dicho, de unos chavales de segunda B. Un solo gol en 180 minutos le consiguió meter el Madrid al Alcorcón. El global de la eliminatoria lo explica todo. 4-1. Luego hablaremos con Enrique Cascallana, que ahora está en plena recepción a los jugadores. Antes, otras noticias de este miércoles. Elsa García Blas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El 20% de los menores de 12 años ha probado el alcohol alguna vez en su vida, y el mismo porcentaje de alumnos de secundaria ha consumido drogas. Son datos del estudio que ha elaborado el defensor del menor en la comunidad sobre el consumo de alcohol y drogas en menores, que alerta también sobre la permisividad de los padres.
En el caso de los chicos de entre 12 y 17 años, el porcentaje de los que han probado el alcohol sube al 67%. En este grupo de edad parte y han tenido contacto con otras sustancias. Un 20% ha probado la marihuana y un 15% el hachís. El estudio se ha hecho a partir de una encuesta a 600 escolares madrileños, que por cierto tienen un amplio conocimiento de las drogas que existen, pero la información que piden es otra. Luciano Poyato es uno de los responsables del informe.
A la pregunta de qué tipo de información les gustaría recibir, aquí hay una respuesta que es muy llamativa. Dice: el mayor interés se centra en los efectos de las drogas, no en los tipos de drogas que ya conocen, sino en los efectos de las drogas. Y puede ser por una pregunta o respuesta muy sencilla: por si acaso consumen, o por si acaso ya están consumiendo.
Luego hablaremos con el defensor del menor, con Arturo Canaldas, sobre estos datos. Ahora vamos a hablar de otros. El 40% de los parados de la comunidad son menores de 35 años y la media de paro juvenil en la región ya supera la media nacional. El sindicato UGT, que ha presentado esta mañana una campaña contra los abusos laborales que se cometen con la crisis como pretexto, ha denunciado que la situación económica está acentuando la precariedad y la temporalidad en el empleo juvenil.
UGT ha recogido los problemas de los jóvenes y ha hecho hasta un ranking de los abusos laborales más graves de 2009, entre los que figuran, por ejemplo, que les hacen sucesivos contratos de prueba en el mismo puesto y empresa, que no se les da de alta en la Seguridad Social, o que si consiguen un contrato es siempre por obra y servicio. Alex Martín es el responsable de Juventud del sindicato.
Que en esta crisis económica está habiendo un sector económico, que son los empresarios madrileños, que están utilizando la crisis como parapeto, como escudo, para abusar de los jóvenes de nuestra región. Estamos viendo incrementados los abusos en la región de la Comunidad de Madrid con la excusa de la crisis a los jóvenes madrileños.
Por lo demás, el Ayuntamiento de Madrid va a retirar mañana el recurso sobre el reparto de consejeros en Caja Madrid, que correspondían a la Casa Real, que había provocado la paralización del proceso electoral en la entidad. Lo han confirmado fuentes municipales. Mañana será retirado ese recurso. Sin embargo, Comisiones Obreras y el Ayuntamiento de Barcelona, que se habían sumado a esa iniciativa judicial, afirman no tener ninguna intención de retirarse. Esta mañana, tres de los cuatro protagonistas de la guerra por el control de la entidad, Esperanza Aguirre, Rodrigo Rato e Ignacio González, han coincidido en la inauguración de un congreso de comercio.
La presidenta ha tirado de ironía para referirse a la primera foto que se hacía con el que será el próximo presidente de Caja Madrid por imposición de Mariano Rajoy.
Esa foto, que no debe salir el que es la primera que nos hacen, ¿eh?
La primera que nos hacen y
con posterioridad semana. Tu salida del armario, ¿eh?
Será hoy, ¿no?
Exacto.
Es la primera foto desde que ha salido del armario, le ha dicho entre risas Aguirre a Rato. Al vicepresidente Ignacio González, tercero en discordia y el que peor parado ha salido, le preguntaba a nuestro compañero Felipe Serrano si se había recuperado de la decepción. Y este usaba, con doble sentido, un símil futbolístico para contestarle.
Ojalá. ¿Qué quieres que te diga? Yo soy del Madrid, como todo el mundo sabe. ¿Cómo voy a estar contento porque el Madrid ha perdido una eliminatoria con el Madrid? Me alegro por el Alcorcón, pero lo siento por el Madrid.
Venga, ya. ¿Se ha recuperado de la decepción?
¿De la decepción de ayer?
No sé, ¿de cuál?
No, nosotros lo nuestro, ¿sabes cuál? Felipe, como tú sabes, lo nuestro es la Copa Europa. Nosotros no jugamos la Liga de Campeones, no jugamos otra cosa.
A partir de hoy, 1.600 agentes se suman a los efectivos del Cuerpo Nacional de Policía desplegados en la comunidad. Ya son casi 11.500 los funcionarios policiales que hay en nuestra región destinados en las 132 comisarías locales que existen.
Estos 1.600 nuevos agentes se han desplegado en las grandes ciudades de la región, pero principalmente en la capital. Alfredo Pérez Rubalcaba, ministro del Interior, ha reconocido en su discurso en la presentación de estos agentes que van a tener que enfrentarse a numerosos peligros y situaciones extremas en una ciudad como Madrid, siempre complicada.
No les voy a decir que su trabajo va a ser fácil porque no sería la verdad. A partir de hoy se enfrentarán ustedes, ayudados con los conocimientos adquiridos en su formación y con los medios que el Estado les proporciona, se enfrentarán, digo, a distintas amenazas y riesgos para proteger a los ciudadanos. En el caso de estos policías, de ustedes, policías destinados en la Comunidad de Madrid, en la cual la labor policial es especialmente dura.
Por cierto, precisamente fruto de la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, se ha detenido a tres individuos que presuntamente participaron en la muerte, en el asesinato de un ciudadano marroquí en Valdemorillo a finales del pasado mes de octubre.
Fue difícil llegar hasta ellos y es que dos de los detenidos tenían juntos más de 30 identidades falsas. El joven de 23 años murió a causa de los disparos que efectuaron contra él los acusados, que ya han ingresado en prisión, tras una discusión relacionada con el tráfico de drogas.
Y dos noticias de los tribunales antes de la información de servicio. La primera es que el Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial va a tener que pagar 74.000 euros a la familia de un niño de 8 años que se rompió una pierna en un curso de esquí organizado por el consistorio en Navacerrada porque le dejaron solo todo el día. Es una sentencia del Tribunal Superior de Justicia que reparte responsabilidades entre el ayuntamiento, la estación y la escuela de esquí.
El máximo tribunal madrileño considera que los adultos a los que se había encargado la custodia de este menor lo hicieron de forma negligente. Y es que ninguno de los niños llevaba un dorsal identificativo ni tenían un listado de los menores que participaban en el curso. Al niño accidentado se le permitió subir solo a un telesilla para minutos después caerse por falta de experiencia y romperse una pierna.
Y los vecinos de Fuente del Fresno van a denunciar a AENA por el ruido de los aviones antes de que acabe el año. Dicen que el tráfico aéreo que soporta la urbanización es un 40% superior al de Santo Domingo, en Algete, donde el Tribunal Superior de Justicia ordenó ayer que se redujeran a la mitad los sobrevuelos.
Consideran que esa sentencia ha abierto una vía de reclamación porque reconoce esa vulneración de determinados derechos fundamentales y recuerdan que en este momento tienen 5 demandas pendientes por este motivo.
Gracias, Elsa. Son las 7:14. Vamos con la información de servicio, como cada tarde. Primero bajamos a la calle. ¿Cómo se circula por las carreteras de Madrid? DGT, Fernando Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Problemas muy importantes en la salida de la capital por la A2, la carretera de Barcelona, como consecuencia de un accidente que se producía en el kilómetro 23, cerca de Torrejón de Ardoz, y que ha mantenido cortado un carril durante bastantes minutos. Hay todavía una retención de unos 8 kilómetros desde San Fernando de Henares. Es nivel rojo, circulación muy lenta con paradas prolongadas en esa salida de la capital. En la entrada también circulación lenta con paradas intermitentes, nivel amarillo, lo habitual en Alcalá de Henares y después a la altura de Torrejón de Ardoz. También el acceso a la M30 en un par de kilómetros. Hay algunos problemas en la entrada por la carretera de Burgos, la 1 en la cuesta de los Dominicos, en la 6 en la de la Coruña, dificultades entre Majadahonda y la Florida en ambos sentidos, y también algunos problemas en la 5 en la carretera de Extremadura en la salida de Madrid, primero en Alcorcón y luego en la zona de Móstoles. Acabamos con la M40 con la vía de circunvalación con problemas entre el estadio de la Pineta y Coslada sentido carretera de Valencia y a la altura de los túneles del Pardo sentido carretera de Extremadura.
Gracias, DGT. Hoy no hay fútbol en Madrid. Está complicado el tráfico aún así. Centro de pantallas, Margarita Pérez, hola.
Hola, buenas tardes. No hay fútbol, al menos en el Bernabéu, que sepamos, pero lo parece, porque la verdad es que hay zonas de esa parte del distrito de Chamartín muy complicadas, como por ejemplo el paseo de la Castellana, de entrada hasta sobrepasar la plaza de Cuzco, con retenciones que empiezan a afectar ya a los que se incorporan bien desde el nudo de Manoteras o bien desde el nudo de Colmenar, en ese sentido Castellana, de entrada por Castellana. Pero también el tráfico muy lento en el enlace de Costa Rica con Alberto Alcocer y en el entorno de la Plaza de la República Dominicana, por citar algunos puntos concretos. Además, también hay un tráfico bastante lento en la calle de Alcalá con Manuel Becerra Ventas, especialmente complicado en la entrada por la prolongación de O'Donnell, y destacar asimismo el entorno de la Plaza de Colón. En el resto de la calle 30, el tráfico de todavía de plena hora punta por el Puente de los Franceses y en el recorrido Manoteras-Puente de Ventas en sentido sur.
Por lo que respecta al tiempo, nos esperan novedades hasta el fin de semana. Entonces puede que llegue algo de agua, que falta hace, dicho sea de paso. Florencio Rey, buenas tardes.
Hola Miguel Ángel, buenas tardes. Se despide prácticamente la semana con tiempo tranquilo y suave en la Comunidad de Madrid. Ya podemos avanzar que hasta el domingo no habrá nubosidad de importancia capaz de dejar precipitaciones. Por tanto, tanto mañana como el viernes y el sábado tendremos ambiente suave, nubosidad variable de poca importancia y vientos de suroeste que son los encargados de hacer subir las temperaturas. Tanto de madrugada como a primera hora de la jornada, con mínimas ligeramente superiores a los 10 grados en el centro de la ciudad, por encima de los 5 en la sierra y sus alrededores, y máximas en torno a los 15-16 a primera hora de la tarde. Insisto, el tiempo no cambiará hasta pasado el fin de semana, cuando llegue nubosidad de importancia por el oeste y puede haber algunas precipitaciones.
La Ventana, Madrid.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM.
¿Has oído hablar del Hotel Princesa de Éboli en Pinto?
Sí, me han dicho que organizan bodas y que se encargan de todos los preparativos, cuidando hasta el más mínimo detalle.
Oye, pues tenemos que pasarnos por allí para que nos asesoren y a ver si tienen fecha, porque he oído que además regalan un circuito termal para las 50 primeras visitas.
Pues no perdamos tiempo.
Entonces, ¿sí? Te quiero.
Yo también.
Tu boda como la has soñado. Hotel Princesa de Éboli en Pinto. Teléfono 91-263-6400. 91-263-6400.
Cadena Ser. 15 años líder. Llegamos antes. Por eso llegamos más. Pase lo que pase.
Ser Madrid 4.4 FM.
Una copa.
Según los últimos datos, cada hora un marido pega a su mujer en el sur de Asia.
Vamos, mamá. No hay que llorar. Todo irá bien.
Mujeres maltratadas. Si no hablamos de ellas, no existen. Porque solo una prensa libre permite que se oigan las luchas de hoy. Apoye a Reporteros Sin Fronteras. Compre el álbum Jan Arzús Bertrán por la libertad de prensa. A la venta en todas partes a 9,90 euros. María, Diego, Sara, Alejandro, Marta, Ismael, Cristina, Miguel, Ainara, Iker, Lucía, Alex, Miren, Tomás. Te hablamos a ti, Cadena Ser, pase lo que pase.
La Ventana, Madrid.
Siete y 19. Esta mañana se han publicado los datos de un informe encargado por el Defensor del Menor sobre el consumo de drogas, alcohol y tabaco en menores. Se ha realizado mediante una encuesta a 600 alumnos de primaria y secundaria, de colegios públicos, privados y también concertados de la comunidad. También han sido preguntados 90 profesores y 90 padres. Enseguida vamos a hablar sobre estos datos con el Defensor del Menor, con Arturo Canalda. Antes, los detalles. Elsa.
Hola, ¿qué tal? Pues los datos revelan que las drogas más normalizadas son las que más incidencia y más pronto tienen en los menores madrileños. 2 de cada 10 menores de 12 años ha probado el alcohol alguna vez en su vida y el porcentaje aumenta al 67% en el caso de los alumnos de secundaria, los que tienen entre 12 y 17 años. En esa franja de edad, un 20% ha consumido drogas. Y es que 2 de cada 10 han probado la marihuana, un poco menos, un 15% el hachís y un 3% ha probado las pastillas. Muchos más, casi la mitad, han fumado tabaco. Más conclusiones del estudio, que el 45% de los alumnos de primaria no consideran que el alcohol sea una droga. En los de secundaria la cifra baja al 25% y que las drogas que más conocen los menores son la cocaína, la marihuana y el hachís. Y la mayoría de ellos se ha enterado de que existen a través de la televisión.
Arturo Canalda, Defensor del Menor, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué es lo que más le preocupa de este estudio?
Bueno, pues hay varias cosas. Es un estudio muy curioso, da datos muy relevantes, pero quizá el más preocupante es la falta de sensación que tienen algunos padres de que el alcohol es una droga y un problema para sus hijos, ¿no? Eso es uno de los datos que más nos ha llamado la atención. Comparativamente con el año 2001, que es cuando hicimos el último estudio, en el que los padres, el 90 y tantos% de los padres consideraba que el alcohol era un problema, ahora esa cifra ha bajado al 62%, lo cual es muy llamativo, ¿no?
¿Y qué explicación le encuentra a eso?
Es difícil, yo creo que es difícil, pero básicamente es que estamos demasiado conformes con la cultura del alcohol. Es una cultura que está demasiado enraizada en nuestra sociedad y bueno, pues vemos como relativamente normal que los jóvenes, los menores, consuman alcohol, lo cual está bastante mal, ¿no? Los episodios de Pozuelo fueron un ejemplo de ello, ¿no? Yo creo que tenemos que darle una vuelta, tenemos que reflexionar y sobre todo darnos cuenta de algo, y es que nuestro ejemplo como padres y como sociedad es fundamental y no hay que tolerar determinadas cosas. Y hay que trabajar todos, hay que hacer campañas, continuar con las campañas, y un dato también relevante es que de las campañas que se hace por parte de la administración, los chavales pues no tienen recuerdos. Eso significa que las campañas son muy efectivas en el momento que se ponen en marcha, pero una vez que ya se han acabado y se han olvidado, el efecto se diluye completamente, ¿no? Y eso significa que hay que seguir con las campañas, hay que hacer más campañas y más continuadas en el tiempo.
Las cifras de consumo de alcohol, drogas o tabaco pueden dar una imagen más fidedigna si se comparan con datos de estudios anteriores. ¿Los consumos de estas sustancias entre los jóvenes van a más o van a menos?
No, van a menos. Es cierto que se ha mejorado bastante en cuanto al consumo de drogas, ¿no? Y eso pone de manifiesto la labor que se hace desde las distintas administraciones, es una buena labor. Sin embargo, insisto que lo más relevante del estudio no es tanto, porque es un estudio de percepciones. Los estudios que verdaderamente valen en cuanto a los índices de consumo son los que se hacen en la encuesta escolar del Estado o en las encuestas que se hacen a nivel general, ¿no? Esos son mucho más fiables. Esta es más que nada de percepciones y qué sienten los chavales en relación a las drogas. Aquí lo más relevante es precisamente que ni los padres ni los profesores están realmente implicados en la lucha contra la droga. No significa que no hagan nada, cuidado. Significa que los padres muchas veces piensan que no pueden hacer cuando realmente pueden hacerlo, ¿no? Y los chicos acuden a pedir ayuda normalmente en función de la edad. Si son los más pequeños, entienden que quien la ayuda se la puede prestar son los padres, y los más mayores entienden que son amigos, conocidos o profesionales, ¿no? De tal manera que al final yo creo que deberíamos resaltar sobre todo la necesidad de coordinar esfuerzos. Los esfuerzos que se hacen desde las administraciones, los esfuerzos que se deben hacer desde el mundo y el ámbito educativo, y los esfuerzos que nosotros como padres tenemos también que realizar para prevenir y sobre todo bajar la edad de prevención, es decir, atacar en la escuela desde mucho más pequeños a los chicos, ¿no? Sin darles demasiadas pistas para tampoco incitarles a la curiosidad y al consumo, sino empezar a pensar que desde muy pequeños la labor que se tiene que hacer es día a día y continuada, y así pues seguramente consigamos mejores efectos.
Esa puede ser una frontera difusa, ¿no? Porque en el estudio se reflejaba esta mañana que los chicos tenían mucho conocimiento sobre las drogas, pero claro, uno no sabe si es porque quieren consumir y quieren saber lo que puede pasar o porque digamos pueden actuar como efecto disuasorio al saber lo que puede pasar.
Efectivamente, y tienen mucho conocimiento, pero es un conocimiento inadecuado muchas veces. Es conocimiento que viene derivado de series de televisión, de lo que ven por los medios, de lo que le cuentan otros compañeros. Es información que de alguna manera les confunde. Por eso lo que buscan es más información para saber sobre todo cuáles son los efectos de las drogas, y nosotros lo que intentamos poner de manifiesto es que esa información hay que darla, y hay que darla desde mucho más pequeños para que estén prevenidos. Pero claro, el 40 y tantos% de los profesores son los que se implican en este tipo de políticas, y el resto piensa que no son ellos los que tienen que hacer la política de educación en prevención, ¿no? Y los padres les pasa tres cuartos de lo mismo. Hablan el 80 y tantos% de los padres relativamente con sus hijos de las drogas, pero no tienen la información necesaria para explicarles en profundidad el problema. De ahí resaltar nuevamente la necesidad de esa coordinación y de elaborar materiales que desde todas las administraciones en un mismo catálogo estén disponibles, ¿no? Porque es curioso que hay multitud de esfuerzos que se realizan desde el ámbito local, desde el ámbito autonómico y desde el ámbito nacional, y no hay, sin embargo, una coordinación de esos tres ámbitos que permita tener un verdadero catálogo de servicios, de documentación, en definitiva, un catálogo que sepa, que nos permita a los padres y a los educadores saber dónde tenemos que acudir para pedir ayuda, ¿no? Y luego, pues también creo que es muy relevante el esfuerzo que se tiene que hacer desde los guionistas de las series de televisión para intentar no convertir en ordinario lo que es extraordinario, ni relativizar el consumo de drogas, ni el sexo, ni las relaciones humanas, ¿no? Yo creo que eso es realmente importante también.
Nos decía antes que hay que atacar a los jóvenes informativamente hablando desde mucho más pequeños. ¿Cuál es la edad de frontera? Por ejemplo, para un padre que nos esté escuchando y que tenga hijos pequeñitos, ¿a qué edad debe empezar a informarle sobre los riesgos del consumo de alcohol, drogas o tabaco?
Bueno, pues es que el ejemplo también es información, y al final cuando un niño desde los 5, 6, 7 años está viendo que en su casa se consume habitualmente alcohol, lo está viendo como algo normal, está viendo como ordinario lo que realmente para él como niño debe ser extraordinario. Y Y ese es el tema. Tenemos que empezar a hablar en función de la madurez de nuestros hijos y, sobre todo, poner encima de la mesa los problemas que lleva aparejados la droga. No explicarle lo que es el cannabis, lo que es la heroína, la cocaína, sino que hay sustancias que son malas y que pueden tener efectos perniciosos y que nunca deben ni siquiera coquetear con ellas, ¿no? Hay que prevenirles en las malas compañías, hay que prevenirles en que nadie les debe ofrecer nada que ellos no conozcan. Bueno, pero claro, eso depende muchísimo de la edad y la madurez de los niños, ¿no? Quizá el aspecto que deberíamos plantearnos como administración o como instituciones encargadas de prevenir este tipo de situaciones es que en el currículo escolar se debiera incluir alguna asignatura, desde el punto de vista de las asignaturas horizontales, bueno, pues que de verdad llevara aparejada desde muy pequeños esa cultura de que hay determinadas sustancias que no se deben consumir hasta que se sea un poco más mayor, por ejemplo el alcohol, ¿no? Y que hay otras que no se deben consumir nunca, por mucho muy mayor que sea uno, ¿no? Y al final, poco a poco, con el ejemplo, con la lluvia fina que se llama, pues va calando y al final consigues que los niños sepan prevenir determinado tipo de situaciones. Y luego hay una cosa que se nos olvida, y es que los padres tienden habitualmente a ejercer la táctica denominada del avestruz. Cuando el niño empieza a beber, a tomar contacto con el alcohol desde joven, con sus primeras salidas, hay muchos padres que no quieren o no quieren reconocer o no pueden reconocer porque les da miedo que tienen un problema en ciernes, ¿no? Y eso es terrible porque al final es donde realmente surgen los problemas mayores después. No nos cansamos de repetir que es importante que si un padre o una madre no sabe afrontar determinada situación, que pida ayuda. Que hay instituciones, insisto, del ayuntamiento, de la comunidad autónoma, que son capaces de prestarles ayuda e intentar solucionar los problemas aparejados con el consumo de estas sustancias.
¿Y en los colegios cómo lo hacemos? Porque claro, en el caso de los padres, nos decía, en función de la madurez del niño, pues se puede empezar antes o después, pero en el colegio que hay niños de todo tipo y condición, aunque sean de la misma edad, unos tienen un grado de madurez y otros tienen otro. ¿A partir de qué edad sería conveniente empezar a informarles?
Pues lo normal es que a partir de los 10 años, 9, 10 años, ya se empiece a hablar de que hay determinadas sustancias que no se deben consumir. El alcohol, insisto, y el tabaco. Es que ese es el principal escollo. Cuando de ese tipo de sustancias las tienen ya catalogadas como sustancias que ellos no deben consumir, el resto viene dado, porque no se fuma marihuana, porque no fuman tabaco, y en definitiva, cuando no se tiene contacto muchas veces con el alcohol, no se tiene contacto con el mundo de la droga.
Y sur, no.
Que sí, casi siempre va aparejada. Drogas supuestamente más normalizadas en la sociedad. Y eso es lo que no debemos tolerar, ni siquiera con el ejemplo. En cuanto nosotros trabajemos ese aspecto, probablemente el resto, no digo que vendrá solo, pero también hay que hacerlo pautadamente y en función de cómo vayan madurando los chavales. Por eso decía la importancia de incluir en el currículo escolar material, tanto para los educadores como para los chicos, que les ayude a superar no solamente esa frontera que tiene que estar ahí clarísima, que es del alcohol y el tabaco, sino a superar qué tienen que hacer cuando alguien les ofrece droga, cuando toman el primer contacto con las pastillas, con el éxtasis, con este tipo de cosas, ¿no? Que en la encuesta pone de manifiesto que desde muy pequeños tienen conocimiento de que eso existe y en algunos casos que lo han probado muy jóvenes.
Arturo Canalda, defensor del menor, muchísimas gracias como siempre por sus explicaciones. Buenas tardes.
Gracias a ustedes, un placer.
Miguel Ángel Muñoz Encinas, La Ventana, Madrid.
Ser Madrid Sur, Cadena Ser. Pase lo que pase.
Ahora es el momento de transformar y arreglar sus prendas de peletería en Mercapiel. Bisón, astracán, cuellos, forros. Ahora es posible actualizar y reparar sus prendas de piel en la fábrica de peletería de Madrid. Y si lo prefiere, disfrute de los precios aún más bajos de Mercapiel. 7 octavos de lomos de bisón hembra antes, 1.999 euros. Ahora, 1.550 euros. Abrigo de lomos de bisón hembra antes, 2.490 euros. Ahora, solo 1.900 euros. Mercapiel. En Humanes, carretera de Fuenlabrada, Humanes, kilómetro 1,5. Y en la carretera de Valencia, kilómetro 15, Parque Rivas. Teléfono de atención al cliente 901 100 135. En tiempos difíciles, precios fáciles.
Noticias de tu ciudad, el periódico de Parley de la zona sur de Madrid. Noticias de tu ciudad, toda la actualidad de tu municipio, entrevistas, reportajes, Madrid Sur, historia de Parla, servicios públicos, tu información más cercana. Noticias de tu ciudad, tu periódico gratuito directamente en tu buzón y en noticiasdetuciudad.com. Noticias de tu ciudad, el primer periódico de Parla. Anuncia tu negocio, 91 699 2109.
Tengo un colchón de 10 años y para dormir me encomiendo a San Roque y a las 2 horas frito, no falla.
Si buscas precio, ven a Sánchez.
Colchón de matrimonio de Viscolástica, 1,35 por 1,90. Antes 400 euros, ahora 200 euros.
Establecimiento Sánchez, los precios más baratos de todo Madrid. Y no te compliques.
Okay.
Restaurante de Olvido Club. Ven a disfrutar de nuestra nueva carta de pinchos, carta gourmet o menú del día, acompañado de tu mejor compañía en un escenario inigualable.
Restaurante de Olvido Club, donde los momentos especiales suceden a cada minuto. Calle Pablo Iglesias sin número, Parque de los Escolapios, a 100 metros de la estación Getafe Central. Teléfono de reservas 91-601-1808.
94.4 FM.